nosotros no decíamos ha llegado, decíamos ha estallado la República.
Ha estallado.
Ha estallado la República. Ha estallado la República. Mi padre, el pobre, no pudo enseñarme gritar viva la República. Mi padre siempre me enseñó gritar viva la libertad. Y te ataban las manos atrás así y te ponían de rodillas en aquello, ¿comprendes? Y te cogían los pelos y pan y pan y pan, ¿comprendes? Y cuando tú, yo hay veces que me hago así y digo, todavía me duele de aquello. Sabíamos que íbamos a trabajo forzado, pero no sabíamos que era el campo de exterminación, ni mucho menos, ¿comprendes? Yo no me voy para Francia. A mí me echan de España, a cañonazo. Yo no me he ido voluntariamente.
Hay gente que piensa que la recuperación de la memoria es un acto de revancha. Se olvidan de que la memoria, como bien explican los neurólogos, añora siempre la luz, como los libros en un calabozo. Manuel Rivas.
Bueno, siempre que oímos esta cuña, pues nos acordamos de Luis Cerrón y nos coloca el ánimo, desde luego, pues bueno, para hablar de historia, para hablar de memoria. Y para hablar de todo ello y presentar un libro muy, muy, muy reciente, están con nosotros dos buenos amigos, Manuel Árvalo.
Y dos muy potentes investigadores.
Sí, señor. Además de ser unos buenos investigadores, son amigos, lo cual está muy bien. Tenemos al otro lado del teléfono a Mirta Núñez de Azbalar. Muy buenos días, Mirta.
Buenos días. Muchísimas gracias por esas palabras.
Y Mirta,
gracias a ti por ser como eres y por poner negro sobre blanco sobre algo que todavía no hemos cerrado. Muchas gracias, Mirta.
Muchas gracias a vosotros. Tan importante como esta labor es la vuestra, porque si no, el acudir al libro hoy en día es difícil.
Sí, eso es verdad.
Mirta, para quienes todavía no la conozcan, es profesora titular de Historia de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, y aquí en nuestra mesa tenemos a otro de los coautores del libro, que es Manuel Álvaro. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días.
Manolo es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ambos, junto con otros varios autores y coordinados por Julio Aróstegui, que no necesita ninguna presentación, es todo un referente dentro de la historia en este país, pues acaban de editar un libro titulado Franco, la represión como sistema. De entrada, el título ya resulta muy, muy, muy prometedor. Ya nada más abrirlo y ver hasta la portada, pues la portada también es muy sugerente. Para los que no hayáis tenido la suerte de verlo, la portada se ve a Franco muy risueño, muy sonriente, vamos, riendo a mandíbula batiente.
A la Guardia Civil y a la Iglesia.
Y decíamos, Manolo, que cómo surge esta portada, esta foto de la portada. ¿La habéis elegido vosotros? ¿No? ¿Es cosa del editor? Porque creemos que está muy bien hecha.
Lo primero, agradecer la invitación a vuestra casa, que también es la nuestra.
Por supuesto.
Y he de decir que, como advertí la última vez que vine aquí, he traído yo los bollitos, porque...
Hay que decir que es verdad.
Es verdad, porque la gente puede pensar
Le debemos unos cuantos, ¿no?
Los cafés, ¿eh? Yo traía los bollitos y vosotros los cafés.
Oye, ediciones, portada, no hemos dicho que está en ediciones Flor del Viento.
Flor del Viento, sí. Y la portada fue una sorpresa también para nosotros. La eligió el editor. Ajá. Y nos llegó por PDF con las pruebas corregidas del libro, y nos encantó. Porque además, no es que esté risueño, es que está con la mano derecha como diciendo, os vais a enterar, ¿no? Vais a ver lo que vale un peine, ¿no? Uh-huh. Y la portada es magnífica, es Franco, sale de la Capitanía General de Burgos, en recién nombrado como jefe, era jefe del gobierno del Estado, uh-huh. el 1 de octubre,
el 1 de octubre
de 1936. Sí. Y nada, y la portada nos encantó, en blanco y negro, además queda y se ve, ¿verdad?, en los tricornios y las gorras de plato y una sotana por ahí. La portada es muy bonita.
Yo recordaba que el 1 de octubre era el nombre que tenía previamente el complejo hospitalario 12 de octubre.
Sí, sí.
Ahí está, esto. Cierto.
Era por esto exactamente, cuando fue nombrado con todos los poderes posibles, es decir, jefe del Estado, jefe del Gobierno y generalísimo de todos los ejércitos. Toma.
Todo. Todos los títulos.
Caudillo.
Sí. Mirta, ¿cómo surge la idea de este libro?
Bueno, un grupo de investigadores desde distintas perspectivas, y la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, que encabeza Julio Aróstegui, bueno, pues aunó todas estas líneas de investigación y todos estos investigadores, ¿no? Uh-huh. Manolo, ¿tú recuerdas alguna otra...?
Yo te escucho. Te escucho con arrobo.
Nos ha parecido...
te queda muy bien la bata.
Gracias.
Nos ha parecido...
Oye, Manolo, explica que no estoy ahí por razones
familiares.
De atención familiar. Sí, familiares.
Exactamente. Sabemos que... Bueno, pero tendremos otras ocasiones, Mirta, ¿eh?
No te...
Amenazamos
pero estás en bata, ¿no?
De nuevo.
Estás en bata.
Sí, estoy en un vestidito de estos de verano.
Andando.
Bueno, oye.
Bueno.
No sigas, Mirta.
No se me salgan del tema. Vamos a ver.
Vamos a lo que estamos. Y tú, cuando preparábamos, ¿verdad?, la charla con Manolo y con Mirta, hacías referencia, pues a lo primero que nos encontramos, que es una cita preciosa. Que ya nos, en fin, aparte del título y de quiénes son los que lo escriben, pues la cita nos pone en qué es lo que vamos a leer después de ni más ni menos que Indalecio Prieto.
Pues la verdad es que sí, porque bueno, me gustaría ver vuestro comentario con respecto a esto. Me parece que es una cita muy bien elegida, porque por lo que he podido ver del libro, bueno, da la impresión de que ese es el espíritu, ¿no? Ahora hablaremos un poco más despacio de vuestras colaboraciones, o sea, de vuestra aportación concreta, ¿no? Pero si os parece, leemos la cita. Dice: "No vengo a negar ni a encubrirlo con mi silencio que en nuestras filas se han cometido desmanes, que se han realizado crímenes. Lo que sí afirmo es que estos desmanes y esos crímenes se han producido bajo el espasmo que provoca en las muchedumbres la agresión alevosa e innoble, y lo que pretendo demostrar es que los crímenes del otro lado son crímenes organizados, previamente preparados, anticipadamente".
Julio, ¿no? La selección de la cita la hizo el profesor Aróstegui.
Y realmente para aquellos que se colocan en esa equidistancia...
En la equidistancia, tan de moda hoy, ¿no?
Exactamente.
Sí. Lo primero que habría que decir que es que no es un libro de memoria.
No, es un libro de historia.
Es un libro de historia, ¿no? Claro. Y eso es importante, no se trata de una recopilación de...
testimonios.
De testimonios o un libro que se construya en torno a un discurso a priorístico, ideológico, político, para denigrar el franquismo. Es decir, es un libro de historia que lo que estudia, fundamentalmente, lo que pretende, es estudiar desde distintas perspectivas cómo la represión se convierte, es un elemento estructural del régimen franquista desde su momento fundacional hasta su desaparición. De ahí el título, ¿no? Lo que explica es el carácter sistémico de esa represión.
Sí, yo creo que si uno va al primer capítulo, que es el del coordinador, se explaya justamente con el concepto sistema, ¿no? Que es lo que vertebra este libro, ¿no? Y vertebra todas las investigaciones, en el sentido de que engarza el variopinto mundo de la represión franquista. Es decir, que no solo está presente en lo político, en lo militar, en lo policial, sino que también está presente en el ámbito ideológico, en lo eclesiástico, por supuesto, que fue fundamental. Es decir, que el sistema, el concepto de sistema es clave.
Mirta, entrando ya un poquito más en lo que ha sido vuestra aportación concreta, ¿no?, al libro, vemos que tu capítulo, Forzados y Forzosos, el trabajo de los prisioneros al servicio de la victoria franquista, recoge un poco cómo fue aquella vida, ¿no?, ese concreto momento de quienes eran obligados a realizar trabajos forzados para el régimen, ¿no? Y hablas, bueno, pues de algunos ejemplos concretos, y nos ha llamado especialmente la atención el título que das a uno de los epígrafes que hice, un campo llamado Miguel de Unamuno, porque precisamente nosotros somos de ese barrio en el que está ese colegio Miguel de Unamuno, el grupo educativo Miguel de Unamuno, que, bueno, pues como en otras ocasiones hemos dicho, cómo en muchas veces se utilizaron complejos que habían sido construidos por la República. De hecho, este centro formaba parte de ese proyecto de 18 centros que en Madrid la República quiso, bueno, pues realizar para poder darle impulso a esa educación, esa instrucción pública, y cómo fue convertido en una cosa muy distinta por el gobierno de Franco. ¿No es así, Mirta?
Así es que, bueno, igual que la República tenía el alma inspiradora, bueno, pues en la educación, en el progreso, en la ciudadanía, pues el régimen que parte, ¿no?, del golpe militar, o que pretende establecerse a partir del golpe militar, pues lo justamente lo que busca es lo contrario, es decir, una doctrina del aplastamiento, de la sumisión y del retorno a las fuentes escolásticas, vamos a decir, ¿no?, claramente. Y en ese terreno, pues era muy importante también aplastar todo lo que la República había hecho en 5 años, porque yo creo que hay que subrayar este punto. La República hace, y bueno, con quién voy a hablar, con vosotros, ¿no?, que trabajáis profundamente este tema, ¿no?, hacen 5 años más que la monarquía, por ejemplo, en los 30 primeros años del siglo XX. Entonces era muy importante ese remachar, destruir, modificar, torcer el espíritu de la República en todos los ámbitos, y más aún en la educación. Y esto era parte de esa nueva ideología, puesto que, como vemos, se trataba también de que públicamente quedase expuesto ese nuevo espíritu, y que además diríamos denigrar al contrario, machacar al contrario, que esto era muy importante y se hacía con los presos, es decir, por ejemplo, me estoy alargando demasiado.
No, muy bien, Mirta.
El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que era la arquitectura que hace el régimen, la arquitectura penitenciaria y jurídica que hace el régimen para incorporar a los presos al trabajo forzado, pues esa arquitectura se hace durante la guerra, en zona ocupada, por supuesto, ¿no? Y de lo que se trataba era de crear también una justificación ideológico-religiosa de lo que se hacía, de tal manera que los presos reconstruían lo que ellos, y solo ellos, habían destruido. Entonces lo justificaban de cara al resto de la población. No, ellos hacen esto porque, claro, ellos fueron los que destruyeron España. Además, bueno, pues también en todos los ámbitos se está diciendo que el adversario finalmente vencido, pues era ateo, era anticlerical, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿a qué se va a dedicar una parte pequeña de lo que era el patronato? A que los presos que tenían la cualificación correspondiente tenían esta inclinación desarrollada en su ámbito laboral, bueno, pues se dedicasen a construir imágenes, por supuesto, de
religiosas,
el santoral, o bien de los de Franco y de todos los líderes del régimen, ¿no?
Sí. En ese sentido, y siguiendo, Manolo, con, bueno, pues la aportación que cada uno habéis dado al libro, ¿no?, nos ha parecido muy interesante también el capítulo que tú titulas Delitos Políticos, Pecados Democráticos, Y nos ha gustado mucho porque además esa definición de delito político, ¿no?, que creemos que es clave dentro de tu planteamiento del capítulo, nos abre unas ideas muy interesantes, ¿no?
Pues mira, lo primero que decir que a veces lo importante que son los coordinadores en este tipo de trabajos, porque cuando nos distribuimos los contenidos sobre los que vamos a trabajar, porque en realidad, es decir, casi todos los autores, yo creo que todos hemos trabajado, es decir, hemos hecho una relectura de nuestras investigaciones de muchos años en torno a un eje discursivo común, es decir, el esfuerzo por explicar ese carácter sistémico de la represión. Y fue el profesor Arostegui el que me sugirió que toma lo del delito político. En lugar de hablar del funcionamiento pues del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que es sobre lo que yo he trabajado otras veces, que además hemos hablado aquí de esto, me parece también. Y la verdad es que me pareció muy sugerente, porque me ha permitido reelaborar cosas y materiales que ya había trabajado desde otra perspectiva. Y ese capítulo se entiende dentro de la estructura general del libro. Habéis visto que tiene un primer apartado dedicado a aspectos doctrinales, ¿no? Está el primer capítulo del profesor Arostegui, que le da un sentido de conjunto al libro, y yo creo que hace un análisis estupendo, ¿no?, sobre ese carácter sistémico de la represión. Uh-huh. Está fenomenal. Y después están los dos trabajos, el de la profesora Matilde Airoa, que a mí me parece estupendo, sobre los discursos de la represión, y el texto que a mí me correspondió, ¿no? Y en esencia, es decir, es que el franquismo tiene que construir ad hoc a un enemigo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, de alguna manera tiene que legitimar la sublevación militar y la destrucción del ordenamiento constitucional, y para eso tiene que buscar una justificación, y la justificación es la anti-España, ¿no? Y entonces construye toda una doctrina con elementos ideológicos y políticos muy, muy bien caracterizados, que se aplica a definir a un culpable, porque además se consideran culpables a priori, que pasa por criminalizar actuaciones políticas y sociales que no solamente son legítimas o eran legítimas, sino que constituyen la esencia del funcionamiento de cualquier ordenamiento constitucional democrático. Es decir, convierte en delito lo que no solamente era legítimo, sino que también era legal, ¿no? Legal. No solamente era legal, sino ante todo legítimo. Sí. Y utilizando elementos doctrinales diversos, es decir, que arrancan del final del 19, la doctrina del enemigo anterior, la doctrina de la anti-España, y un lenguaje que le debe mucho al discurso eclesiástico, ¿no? Uh-huh. El delito como pecado, la redención, etcétera.
En la línea de lo que dice Manolo, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, en el ámbito doctrinal penitenciario, se dice que en España no hay delitos políticos, sino que hay son delincuentes políticos, con lo cual se están criminalizando. Hay...
Claro, claro.
Fíjate, Mirta, ay, disculpa, ¿has terminado?
Ya he terminado.
Que hay textos doctrinales muy elaborados, que se aplican algunos esperpénticos, ¿no? Que se aplican a demostrar que en España no había nunca había existido, es decir, la España de Franco no existía el delito político, que no se persiguió a nadie por sus actuaciones políticas ni a nadie por su ideología. Se persiguió a los delincuentes de haber llevado a España a la ruina moral y a la ruina económica, y es lo que se persigue. Pero hay textos no sé si me alargo, pero yo creo que es interesante, es decir, los juristas, eso Julio Arostegui lo señala mucho. Hay un grupo de juristas formados en durante el periodo anterior a la sublevación militar, durante la República y antes, el final de la Restauración, cuyos maestros además fueron notorios juristas republicanos como Sánchez Román, ¿no? O Jiménez de Asúa, grandes juristas de prestigio internacional que se formaron con ellos, que trabajaron con ellos en la universidad y que una vez producida la sublevación y terminada la guerra, se aplican aplican sus conocimientos doctrinales a generar un discurso legitimador del franquismo, ¿no? Y eso es, bueno, pues es muy interesante, ¿no?
Bueno, yo, en fin, evidentemente, no soy un auténtico lego, como bien sabéis, Mirta, y mejor Manolo, que le tenemos más cerca de la historia, pero cuando leo a Mirta, leo a Manolo, no sé si me lo decís vosotros, si voy más allá, porque vosotros no sois unos, no escribís desde la fría objetividad de los datos. Y claro, yo me pongo en el hoy, en lo que está sucediendo hoy, en este país. Y digo, pero caramba, pero si es que esto no se cerró, si es que este oscuro, terrible y asesino periodo de nuestro país, es que esto no está cerrado. ¿Se podría decir de aquellos polvos vienen estos lodos o decir esto es una exageración política? Mirta y Manolo.
Claramente, es decir, que yo creo que la historia clásicamente denominada madre de la vida y que hoy se le ha cerrado
qué bonito, que me lo estoy apuntando.
Gracias. Dentro de un armario, ¿no? Y importa, bueno, pues relativamente para muchos, ¿no? O no existe o no importa. Pues nos enseña, por ejemplo, la manipulación del lenguaje, que ahora es constante en el gobierno actual de la nación, y cómo, bueno, pues hay un largo precedente histórico de esto, ¿no? Como donde dije digo Diego, y cómo presentarlo decentemente cuando se hace tareas terribles para que de consecuencias terribles para la mayor parte de la población. Yo creo que realmente la historia nutre mucho y la historia de nuestra dictadura más.
Pues yo estaría de acuerdo también. Lo único que yo creo que es importante que el rigor también a la hora de hacer estas valoraciones. Si tenemos que estudiar y pensar, es decir, qué es lo que cuáles de nuestros lodos provienen de aquellos polvos, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de hacer afirmaciones genéricas que terminan siendo un tontum revolutum y no terminamos de entender nada, ¿no? Pero desde luego, por supuesto, yo creo que este libro sí que permite rastrear algunas de las consecuencias de la represión franquista en la España actual, y no solamente de la represión sino del franquismo. Y como historiador quiero decir yo por supuesto
me ha venido, Manolo, perdóname, disculpa, sí. una cuña, sí. Cuando dices, y además lo escribes, y no es la primera vez, afortunadamente desde nuestro punto de vista, eso de esa represión tan amoral como ilegal. Es decir, que no solamente era una inmoralidad, claro, sino que es que además, y fíjate cómo ligamos con lo que ha dicho hace 10 minutos Margarita Martínez Cádiz. Entonces, digo, caramba, esto lo tengo yo que...
Es un poco, yo no soy jurista, pero los juristas hablan del derecho penal de autor, es decir, para referirse a construcciones jurídicas ad hoc, ¿no? Uh-huh. Que obvian lo que es la doctrina jurídica, la jurisprudencia, etcétera, y que a partir de postulados puramente políticos e ideológicos construyen elementos jurídicos o normativas jurídicas, ¿no? Y esto evidentemente es una de las características de la represión franquista. Se ejerce en el momento en que se empieza a articular los primeros rudimentos del Estado franquista, proliferan primero desde el momento de la guerra los bandos de guerra, después el famoso bando para todo el territorio nacional, que está en vigor hasta el año 48, ¿no?
Exactamente.
Hasta el 48. Pero enseguida empiezan a proliferar jurisdicciones especiales, que son jurisdicciones de excepción, controladas políticas políticamente que funcionan. La última de ellas en desaparecer es el Tribunal de Orden Público en 1977.
Antes de ayer.
En 1977. Y eso es así. Iba a hacer una observación antes, que como historiador, yo creo que no, evidentemente nada de la objetividad fría del dato, ¿no? Eso. Yo creo que los historiadores tenemos herramientas para construir un conocimiento objetivo en sentido, no como sinónimo de verdad, sino en el sentido de que se construyen con unas herramientas metodológicas que permiten domar la subjetividad. Pero no hay que confundir la objetividad con la imparcialidad.
No, claro, claro.
Y la imparcialidad puede ser una iniquidad. Porque terminas en cuestiones tan como estas que estamos abordando aquí, terminas confundiendo a víctimas y verdugos. Pero tan iniquidad es cuando nos referimos a sucesos en relativamente recientes como si nos referimos a conflictos sociales en la Edad Media. Es decir, insisto, una cosa es la objetividad del método y otra es la imparcialidad. Pero lo mismo ocurre con los físicos. Y si no, claro, preguntemos, ¿no?, a Einstein, ¿no?, y su pesar terrible, ¿no?, como que se llevó pues a la tumba, sobre en qué medida su obra pudo contribuir a la bomba atómica.
Claro, somos sociales, claro, ¿no? Somos como humanidades, somos sociales. Entonces, yo creo que la historia tiene ese impacto social cuando del objeto que ha sido interpretado, que ha sido investigado, se saca también ese impacto sobre la sociedad y eso es lo que es crucial para hoy, ¿no? Todo el aprendizaje que uno puede obtener de lo pasado, que es inmediato realmente en este caso, ¿no?
Pues no hemos tenido a Einstein, pero hemos tenido a Mirta Núñez y a Manolo Álvaro, que la historia dirá, para nosotros desde luego muchísimos más queridos y más lúcidos. Mirta, pues sabes que en esta casa se te quiere y se te requiere, o sea, se te volverá a requerir.
Cuando queráis, a vuestra disposición, y muchísimas gracias pues por atender a lo que producimos y a lo que intentamos aportar.
Y a Manolo exactamente igual, que muchísimas gracias. Nos habéis dejado muy buenas razones para poder tener una lectura interesante
y para
este
leer,
verano.
En el verano, Franco, la represión como sistema. Julio Aróstegui como coordinador. Y bueno, Manolo Álvaro, Mirta Núñez Díaz Balart y
muchos otros.
Y otros más. Matilde Iroa y algunos más, ¿verdad? Así que en ediciones, hay que decirlo, Flor del Viento.
Barcelona.
Venga.
Barcelona.
Pues muchísimas gracias y seguiremos contando con vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.